Ok, el texto que me gustaría que viéramos ahora rápidamente en los puntos es en Mateo 1. Mateo 1, 20 y 21. Creo que iba a escoger algo un poquito más largo, pero esto resume el pasaje más largo en dos versículos, aunque es un poco limitado, yo creo que lo podemos hacer. Entonces, ¿cuál es el paso 1?
Escoger el texto. Ya lo hice
para todos nosotros. Sí, aunque en este caso sería un poco artificial. El pasaje más grande que quería ver es del 18 al 25. Y en mi Biblia está dividido por un título, dice Nacimiento de Jesucristo. Y hay límites muy obvios entre 17 y 18, porque el 17 termina la genealogía. Y en el 18 dice el nacimiento de Jesús. Y en el 25, obviamente, hay una transición entre el nacimiento de Jesús y luego, después de su nacimiento, la visita de los Reyes Magos. Entonces aquí vamos a ver nada más 20 y 21, porque ver 8 versículos es mucho, es demasiado. ¿Ok? Bien. Paso. ¿Por qué no se entiende esto? Vamos a ver. Ok, paso 2. ¿Cuál es el paso 2?
El texto.
El contexto.
Ok. ¿Qué podemos decir acerca de este texto? En primer lugar, haciendo una lectura reducida. ¿Cuáles son las cosas que enseñan este pasaje? Vamos a mencionar dos o tres cosas. ¿Me ayudas, Alex? No sé qué.
Tengo un martillo.
Ah, ¿quieres dejarlo? Adelante, Keith, ¿qué decís?
Tengo martillo en mi oficina.
Ah.
Yo reparo todo con martillo.
Por eso no te dijeron nada.
Ok, en la lectura reducida, vamos a enfocarnos nada más en el 20 y 21. ¿Cuáles son las preguntas, emociones, reacciones que tenemos cuando vemos esto? Dice, pero cuando él, o sea, José, ¿verdad?, estaba considerando hacerlo, divorciar a María, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Alguna pregunta o reacción haciendo una lectura reducida de este pasaje?
¿Por qué hubiera estado temido? Ese pensar inmediatamente es una frase fuerte, no temas. Entonces estaba temiendo algo.
Muy bien, excelente. ¿Qué más?
Que se ha engendrado el Espíritu Santo, ¿no?
Entonces, ¿es reacción, es pregunta?
Es pregunta, ¿no? ¿Por qué está aquí?
¿Cómo es?
¿Por qué tiene que ser así, no?
¿Cómo es que está? ¿Cómo es que se concibió? Concibió por el Espíritu Santo. ¿Sí?
¿Por qué se le apareció un ángel?
Apareció un ángel. Bien, bien. Okay. Entonces, el paso 2, ya comentamos, ya lo escribí aquí, no lo voy a volver a escribir. El paso 2 es leer el texto en su contexto literario. Comentamos algunas preguntas viendo el texto en sí. Y ahora una lectura amplia, podemos decir, ¿qué rol juega este texto en todo el Evangelio de Mateo? Entonces estamos en el paso 2, ahora la lectura amplia. ¿Qué podemos decir acerca del texto en el libro entero? Pues, ¿qué dice en el versículo 21 al final? ¿Qué tiene que ver ese, el versículo 21 con todo el mensaje de Mateo?
Que es el salvador del pueblo.
Que salvará
al pueblo
de sus pecados.
Es el salvador del pueblo. ¿No? Es muy obvio. Es una observación grande. Aquí dice, además, lo salvará de sus pecados.
Y es que a menudo que el Espíritu Santo.
Sí. ¿Y qué tiene que ver con el mensaje entero de
Dios?
Okay.
Es hijo de Dios.
Es hijo de Dios.
Que okay. Se cumple lo dicho por el Señor, ¿no?
Ajá.
Dios.
Es cumplimiento.
Es un cumplimiento.
Entonces, en eso vemos conexiones con toda la Biblia. Okay, muy bien. Entonces, el paso 2 se trata de hacer este tipo de preguntas y entender el pasaje en su lugar. Ahora, para hacer un bosquejo de la estructura.
Yo creo que también lo del final del 23 es que es Dios mismo, ¿no?
Sí. Nada más, yo creo que por razones de tiempo, vamos a ver nada más el 20 y 21 ahorita.
Correcto.
¿Sí? El 3, un bosquejo. Paso 3. ¿Cómo podemos bosquejar esto? Es una conversación entre José y el ángel, empezando con el 20. Tenemos en primer lugar el diálogo.
Pero es en sueños, ¿no? Es un diálogo en sueños.
Sí, sí. Pero ¿cómo podemos bosquejarlo? Esa es la pregunta.
Pues que José estaba pensando en abandonar a su esposa, pero porque un ángel le dijo que no lo hiciera, creyó y no la abandonó, porque nada más no creyó, porque él no ve nada, ¿no?
Sí.
Va a ver que está embarazada, pero hasta después.
En el versículo 20, el ángel le aparece, ¿no? Mm-hmm. Se le apareció en un sueño y le dice algo.
Primero, no dude en recibir a su esposa porque sí está embarazada, pero no es por...
¿Cómo se le dirige, no? En primer lugar, le dice José, hijo de David. Eso.
Ajá, su título, su nombre, hijo de David. Nombre, ¿quién es, verdad? Uh-huh.
Sí. Tiene una conexión también con lo que había dicho de...
Sí, ahí está el título de José.
Y es el propio Dios.
Hijo de David. Y le dice, no temas.
No temas, sí.
No temas por recibir a María, por esposa.
Porque ella va a concebir por medio del Espíritu Santo.
A él, ¿por qué? ¿Verdad? No temas, ¿por qué esto? Uh-huh. Y luego dice, dará a luz.
Jesús. Le pondrá su nombre.
Se llamará Jesús. El nombre.
Y será salvador.
Y será el salvador.
¿Qué viene después de le pondrás?
Será el salvador.
Su nombre Jesús.
Su último nombre.
Será.
El Salvador de su pueblo.
El Salvador de los pecados.
Sí. Entonces así se va dividiendo el texto, viendo la estructura de las palabras del ángel. Sí, entonces aquí, aunque hay más en los versículos que rodean, en este versículo son las palabras del ángel. esto, esto, esto y esto a José. Muy bien. Ahora, es la estructura. Podemos agregar funciones semánticas aquí, pero más que nada es información en paralelo, lo que el ángel le está diciendo. Ahora, ¿alguna palabra clave? En el paso 3 a veces es importante mencionar palabras clave. ¿Cuál es una o dos palabras clave en este pasaje?
Pues lo más importante es Jesús, ¿no?
Porque Él,
tú le dices el valor,
¿no? Jesús. ¿Sí? ¿Qué más?
Jesús es el Salvador, ¿no? Por medio de...
Ah, Jesús y Salvador.
Y Espíritu Santo, ¿no? O el Espíritu, ¿no?
Puede ser Espíritu Santo.
El entrado del Espíritu.
Bien. Es lo más obvio.
Porque Él, o sea, digo, este versículo muestra mucho en parte de que no es ninguna otra cosa, no es ni la misma religión, sino Él, sino porque no. Él.
Él salvará.
Porque Él no.
Él. Muy bien. ¿Sí? Ok. Paso 3. Vamos al paso 4. ¿Cuál es el paso 4?
Interpretar el texto en su contexto histórico.
Ok. En primer lugar, hay los elementos literarios. Entonces, el paso 4 ahora son cosas literarias. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué utiliza Mateo como autor de estos versículos para comunicar su mensaje literariamente?
Como narrativo, ¿no?
Sí. Entonces voy a poner literario. Interpretación literaria, más bien. Es narrativo, muy bien. ¿Qué más?
Está en el género de evangelio.
Sí. Es evangelio. ¿Qué le da autoridad al mensaje? Son palabras de Mateo, pero él está recontando algo que él sabe.
¿Que viene el nombre del Señor?
Sí, y es mensaje de un ángel. ¿Sí? Yo creo que eso le da peso a lo que el mensaje que recibe.
El nombre de él,
autoridad celestial.
Sí, publicado por un ángel. ¿Sí? ¿Qué más?
Y además es profético, ¿no? Porque vas a tener un hijo y le vas a poner el nombre Jesús.
Es profético. Hay ecos aquí del Antiguo Testamento.
Sí, hay. ¿Sí? Cumplimiento de la Escritura también, ¿no?
Cumplimiento, sí. Y igual el nombre Jesús, ¿qué quiere decir el nombre? El Señor salva. Entonces, obviamente, el nombre es muy importante. Jesús equivale el Señor salva. ¿Sí? Es un aspecto literario importante. Ok. Vamos ahora... ¿Sí?
Como narrativo, pues tiene, podemos agregar, tiene los elementos en narrativo.
Ajá.
Tiene tensión, conflicto, clímax, conclusión, opresión.
Excelente, excelente. Ok, muy bien.
El tema del punto 4 que mencionas, Ben, ¿sí? Es profético porque le está anunciando que vendrá su hijo, le pondrá su nombre, pero también es cumplimiento de una promesa desde el título de José, porque dice hijo de David y le había una promesa de que su descendencia habría un reinado uh-huh. para siempre. Uh-huh.
Exactamente.
Son las dos, ¿no? La ¿sí? promesa de pues, no solo los reyes, sino Isaías, Miqueas, o sea, pero aparte hay una promesa en este pasaje.
Sí, muy bien. Sí, hay muchos elementos literarios, inclusive en tan solo dos versículos. Vamos ahora a la parte histórica. Hay la literaria. Y ahora, de la historia, Y hay mucho, hay algo de traslape aquí con cosas que ya mencionamos. Pero si vamos a interpretar esta historia históricamente, ubicarlo en su contexto de esta manera, ¿qué se les ocurre?
Sin Jesús no hay historia.
Okay.
Parte de la genealogía.
Jesús es el centro de toda la historia, pues si no hay.
Okay, muy bien.
De que rompe un silencio después de 400 años, ¿no?
Ah, muy bien. El silencio. ¿Qué?
Y se cumple la profecía, ¿no? También.
Sí, profecía otra vez.
Otra vez profecía, se cumple la profecía.
Y a Jesucristo lo meten en el contexto como humano, ¿no? O sea, uh-huh. Algo celeste, algo que viene del cielo ahora es.
Pero a lo mejor eso entra en interpretación teocéntrica, ¿no?
Sí, hay traslape. Pero sí, tienen razón los dos. Muy bien. Pues obviamente otra cosa de la historia es que el pueblo necesita ser salvado. Es un tema de toda la Biblia. El pueblo necesita. ¿Sí? Ok. Vamos entonces a la teocéntrica. ¿Qué nos enseña este pasaje acerca de Dios, nosotros, el mundo y su plan de salvación?
Pues que sin Él no hay salvación, ¿no? Él es el
que toma la iniciativa.
Él es el protagonista, el principal.
Teología, ¿no? Teología.
Teología. Teológica, perdón. Es interpretación teológica, por eso puse. Protagonista. ¿Qué más? ¿Qué más dice acerca de Dios?
Que Jesús es hijo de David, descendiente de David.
Él lo salvará.
Jesús es hijo
y al mismo tiempo engendrado del Espíritu Santo. Ya uno habla de su humanidad y el otro de su venganza.
Espíritu Dios, tenemos su naturaleza. Naturaleza.
En este punto se podía hablar de la fidelidad de Dios, porque 1000 años atrás había hecho una promesa y ahí vemos el cumplimiento de la obra redentora.
Y también la soberanía de Dios, ¿no?
Fidelidad, soberanía. Muy bien. ¿Algo más?
Las salvaciones de Dios.
Ok, excelente. Pues hay mucha enseñanza teológica inclusive en ese pasaje. Ok, ahora, el 5. Después de hacer preguntas en la parte 2, leer el texto, hacer un pequeño bosquejo, reflexionar sobre el pasaje teológicamente, literariamente, históricamente, ¿qué podemos decir como un resumen? Paso 5 del tema.
Que Cristo nació, el nacimiento de Cristo por medio del Espíritu, ¿no? Un tema más central.
Ok.
Que Cristo es Hijo de Dios.
Ok, ok.
Cristo no tenemos que nació para salvar a un pueblo. O algo.
Jesús.
El 21 también.
Nace para
salvar
a su pueblo. Cuando trato de formular el tema, muchas veces escribo lo que primero se me ocurre y luego voy puliendo, quitando palabras, agregando frase, reordenando, hasta que siento que he captado todo el mensaje del pasaje. Releo el pasaje, digo, ¿este punto está incluido, resumido en el resumen también o no? ¿Alguien puede mejorar esto o está muy bien el tema? Jesús nace para salvar a su pueblo.
Si le agregamos de sus pecados. Porque la imagen que ellos tenían era de un Mesías liberador del de la opresión de sus enemigos.
El redentor del pueblo.
Jesús nace como redentor para salvar a su pueblo de sus pecados. Está bien. Yo creo que cada versión es legítima, ¿no? Depende de qué tan extensa quiere ser, ¿no? O qué tan breve, ¿no? Y es divertido a veces jugar con esto, incluir algunas cosas, quitar, ¿no? Encontrar un equilibrio entre comunicar el mensaje central y no decir todo, sino resumirlo, ¿sí?
En el tema podríamos, no sé si me ocurre, como mencionar que solo pues Jesús puede salvar a su pueblo. Porque a lo mejor ahí, okay, Jesús nace para salvar a su pueblo, pero podría dejar abierto a otras opciones. Sí, a lo mejor si cerrar el tema diciendo que Jesús salvará a su pueblo.
Es el único salvador, ¿no?
Exacto, algo así. O sea, el único salvador.
Sí, ¿puede ser salvador?
En el tema no habría otra salvación si no fuera por medio de Jesús.
Dios salva a su pueblo por medio de Jesús.
Jesús nace como único redentor, único salvador para salvar a su pueblo. Sí, muy bien. Ahora, ¿cuál sería la meta? Ahora estamos hablando del punto 5, que es tema textual, meta textual y necesidad textual. ¿Cuál es la meta? ¿Qué quiere comunicar Mateo a sus lectores?
Él es el que lo salvará nada más.
Pues que hay un salvador que viene del Espíritu, okay, y que los va a salvar.
Bien, podemos empezar con el infinitivo. Está con consolar, motivar, recordar, avisar, persuadir. ¿Qué,
informar,
qué está haciendo?
Al pueblo.
Informar.
Cristo vino a salvar.
Informar se me hace muy comunicar.
Aguado.
Aguado.
No me motiva.
Le hace falta la comunidad.
O comunicar.
Gracias
o
por la noticia. Pues sí, son buenas noticias, ¿verdad? ¿Cuál sería el mejor verbo entonces? Mejor infinitivo. Que capta más la emoción, entonces.
Sí, sí. Persuadir.
¿Qué?
Persuadir, quizás.
Ok.
Simplemente decir.
Convencer.
Convencer, persuadir. Ok.
Anunciar.
Anunciar. Pues su meta es anunciar. Sí, anunciar. O tal vez es algo más fuerte.
Pero Mateo estaba, digo, en el contexto más amplio, estaba escribiendo a compatriotas, estaba hablando a los judíos,
sí,
con la meta explícita de convencerles de que Cristo es el Mesías. Entonces, se me hace que necesitamos un verbo un poco más fuerte, porque Mateo no escribía solamente para proclamar, escribía para proclamar, pero con el fin de convencer, persuadir a sus compatriotas.
Entonces aquí está en paralelo, convencer a los lectores que Jesús nace para salvarlos de sus pecados, ¿sí? Por ejemplo. Ok, ¿cuál sería la necesidad? ¿Qué problema hay? ¿Qué necesidad hay?
Está en la mano un salvador, ¿no? Es liberado.
Se le hacía falta.
El pueblo está en sus pecados.
Otra vez está en paralelo. El pueblo necesita un salvador para salvarlos de sus pecados. ¿Sí? Entonces aquí tenemos más o menos la enseñanza central resumida en tema, meta y necesidad del texto. Paso 5. Vamos ahora al paso 6. ¿Cuál es el paso 6?
Es ver en persona después de aplicar en la historia de la redención.
Ok. Comprender el mensaje en el contexto del canon. Entonces, si pensamos en 6, primero el canon o libros de la Biblia. ¿Cómo podemos entender estos dos versículos en la Biblia completa?
Una profecía de Isaías.
Tenemos la profecía de Isaías. ¿Okay? ¿Qué más?
A David también.
A David, ajá.
El nacimiento de Isaac. El espíritu también es importante, ¿no?
Okay.
El Espíritu Santo.
¿Por qué Isaac? No entendí.
Isaac, ¿puedes explicar?
Bueno, porque Isaac nació también en un tiempo, digamos, de una mujer estéril, y María era una mujer.
Y además Isaac pues, es como hijo de la promesa. Sí. Y Jesús también es hijo de la misma conexión.
También Juan el Bautista. ¿Perdón?
El Espíritu.
Samuel, sí, exactamente.
También tiene que ver ahí, ¿no?
¿El Espíritu? ¿En qué sentido?
El Espíritu Santo, en el sentido de que va a ser engendrado por medio del Espíritu Santo. Uh-huh. O sea, no va a haber una conexión carnal, sino una conexión totalmente divina. ¿Sí?
¿Y se puede conectar con la profecía de Daniel?
¿Por Daniel?
Es como que comparemos la situación de humanos y la situación divina, lo mismo de uh-huh. de
o Isaías también.
Uh-huh.
Es, que llamará su nombre y Dios fuerte tal vez.
Sí, sí. Vemos la importancia en la Biblia de un hijo. ¿Sí? El hijo siempre es símbolo de bendición, de
continuidad.
Sí, continuidad, ¿verdad? Y aquí la salvación es a través de un hijo, y él salvará. La canónica tiene que ver muchas veces con hacer vínculos con el texto con otros libros de la Biblia. Y la segunda parte del paso 6, la B, es la interpretación redentativa histórica, que es parecida a la canónica, pero tiene, en mi manera de pensar, más toda la historia en mente, sin fijarse tanto en un libro u otro, sino en la redención histórica total, cómo está conectado esto con todo esto. Entonces vamos a poner redención histórica.
Es el centro, es el lado, ¿no?
Ahora, vamos desde el principio a fin. Pensemos en Génesis.
O sea, está anunciado Jesús.
El pecado lleva a la muerte y la paga del pecado.
Okay. Sí, tenemos el pecado el original, ¿verdad? De Adán y Eva. Y por eso el ángel dice, él le salvará de sus pecados. Podemos introducir el pecado. Pecado original, tenemos a Adán, tenemos después, inmediatamente después del pecado original, Génesis 3:15, el protoevangelio, donde dice que vendrá uno que aplastará la cabeza de la serpiente. ¿Sí? Ahora pensamos en la historia más. Se forma el pueblo como hijos de Abraham, Isaac, los patriarcas, José. Tenemos el tiempo en Egipto y Dios levanta un libertador en Egipto que se llama
Moisés.
Que es un eco, ¿no? De Moisés, Pascua, Mar Rojo. Y el tema central aquí es la liberación, que es lo mismo que salvación.
Y antes podía ser Noé también, ¿no?
Sí, bueno, Noé viene antes de Abraham, a través de uno, ¿sí? Hay algunas conexiones ahí.
¿El diluvio?
El diluvio con Noé. Pero después de Moisés, tenemos otros libertadores en la historia.
Como Josué, que es, Josué, que es el hebreo para Jesús.
Josué, sí.
Digo, un hebreo hubiera visto se nombrara Jesús, ellos hubieran escuchado
José.
José los hubiera provocado a pensar.
Sí, sí. Gonzalo.
También en el tiempo de Jueces, el esposo de Ruth.
El Boaz.
Boaz,
perdón. Sí. Que era como redentor de Ruth. Sí. Tenemos también, haciendo una lista, tenemos los jueces en general, Débora, ¿no? Ehud, otros, que eran pues, símbolos, tipos de un Cristo que venía.
Luego David, ¿no?
¿Quién? David como rey. Tenemos los reyes, los profetas, los sacerdotes que tienen su rol también. Y luego tenemos el silencio, ¿verdad? Pensando en la historia, silencio. Luego se rompe el silencio con Jesús, ¿no? Y luego podríamos hablar, trazándolo todo, pues su vida, ¿qué hizo para salvar? Tenemos su vida, su muerte, etc. Y podemos seguir hacia nosotros y hacia el futuro, ¿no? Trazando esta progresión en la historia de redención. Ahora tenemos esto, todavía nació, tenemos Navidad, podemos mencionar cosas de la encarnación, que tiene que ver otra vez con su naturaleza de humana, divina, ¿verdad? Salvará a su pueblo, pues todavía esa salvación está existe. Salvación continua, etc. ¿Sí? Es muy interesante en esta parte del paso 6 hacer conexiones entre lo que dice el texto y toda la historia. ¿Dónde encaja esto en toda la historia? ¿Qué vínculos hay entre esto y otros momentos de la salvación? De la historia de salvación. Ahora, 7. El paso 7 es...
El tema de la necesidad
del sermón.
Ah, ok. Ya hicimos el paso 5. ¿Y cambiaría?
A nosotros.
Tema del texto. Bueno, lo tenemos aquí. Nace, Jesús nace.
A nacer nuestro Salvador.
Para ahora podemos decir salvarnos en lugar de salvar a su pueblo, aunque somos su pueblo también. De nuestros pecados. ¿Sí? ¿Cuál sería la meta? ¿Qué quiere comunicar? ¿Qué queremos comunicar a la congregación o al grupo a través de este texto? ¿Cuál sería? ¿Persuadir todavía? ¿Recordar? ¿Convencer? ¿Cuál sería? ¿Usamos antes convencer o informar o anunciar o proclamar?
Que no olviden.
¿Sí?
Que no olviden que
es el incentivo.
¿Sí? ¿Convencer?
¿Convencer? Es muy evangelístico, ¿no? Convencer a los oyentes que Jesús nació como único salvador para salvarnos de nuestros pecados. Convencerlos a ellos que Jesús nació como único salvador para salvar de los pecados. Palabras clave en eso, la meta. ¿Y cuál es nuestra necesidad entonces?
necesidad del sermón, ¿verdad?
¿Perdón?
Necesidad del sermón.
Sí.
Porque en el 5, necesidad del texto.
Del texto. Uh-huh.
Bueno,
pues necesitamos recibir la salvación. Sí.
Necesitamos ser convencidos. Pues es de la necesidad de salvación. Somos muy olvidadizos.
Convencidos, recordados. Y otra vez del pecado.
Y la liberación de él.
¿Liberación?
Pues sí, digo, es no solamente, no podemos dejarlo como solamente acordándonos del pecado, sino viendo también la liberación que hay en Cristo.
Uh-huh. Entonces, sí, salvos del pecado para vidas nuevas, ¿no?
Y además por una sola forma, no son nuestros esfuerzos, no uh-huh. esto, sino el único salvador de ser.
Ok, muy bien.
Pero ¿sí? La palabra de convencer está muy bien, pero siento que convencer es más bien la obra del Espíritu. Entonces tal vez la predicación más es como importar, como reconocer y no tanto utilizar la palabra que no es fuerte convencer.
Es fuerte, es fuerte.
Uh-huh. Pero Pablo dice que eso es lo que él intenta hacer. Él dice que él intenta persuadir, uh-huh. pero reconoce que es Dios, que no merece la atención. Uh-huh. Pero por supuesto Pablo varias veces dice que intenta persuadir.
Sí.
Y argumentos.
Ajá. Y muchas veces el Espíritu Santo convence, persuade a través de nosotros. Somos sus instrumentos para hacerlo. Uh-huh. Ajá. Pero reconocemos que es obra de Dios. Muy bien. ¿Sí?
En el capítulo 1 de este libro que estamos estudiando mencionaba que el predicador debe anhelar con todo su corazón la salvación.
Ajá.
Pero entendiendo y orando que Dios es el que la da, pero pues sí, y menciona algo importante de Pablo. Pablo es fuerte, no solo es como es persuadirte a esta necesidad de ser salvado, ¿no? Es el espíritu que nosotros, confiando en Dios, debemos estar anhelando con nuestro corazón la conversión de los corazones que están escuchando la palabra de Dios.
Sí. Excelente, buen punto. Ok, el 8.
Escoger la forma didáctica, narrativa, deductiva o inductiva.
Ok, pues aquí, a diferencia de las cartas de Pablo, tenemos un pasaje narrativo, ¿sí? Entonces, vamos a hablar del paso 8. Tenemos un pasaje narrativo. ¿Cómo debemos predicar este sermón? O estructurarlo. Escoger una forma para el sermón. Didáctica, narrativa, deductiva, inductiva. Queremos convencer, queremos persuadir, queremos informar que Jesús es el Salvador, ¿no? Queremos decirlo al principio y luego decir elementos de esta proposición o idea central. O queremos no decirlo explícitamente desde el principio y mencionar elementos de la comunicación del ángel y al final resumirlo todo. Este es el mensaje. ¿Sí? ¿Otras opiniones?
Mantener la atención hasta el final.
Entonces, una manera sería predicar la narrativa, el narrativo, con un desarrollo inductivo. Cuando yo prediqué esto, bueno, ahorita les enseño el paso que sigue, porque tiene que ver con el bosquejo que está relacionado a la forma que se usa. Pues, ¿qué otras ideas tenemos para la forma del sermón? Está bien, narrativo, inductivo, ¿cómo se predicaría?
podría ser, depende también de la audiencia, ¿no? Pero okay, puede ser como didáctico, ¿no? Enseñar quién es Jesús, qué hace.
Podría ser, eso es otra opción.
Porque aquí suponemos que ya todo el mundo conoce quién es Jesús, ¿no?
Porque la salvación, ¿no? Sería otro subpunto, por ejemplo. ¿Sí?
Dios es el que salva por medio de Jesús, ¿no? ¿Y de qué nos salva?
Sí.
Y necesitamos ser salvados también, ¿no?
Podrías formular 3 o 4 preguntas en paralelo que tratan un subtema de los versículos. Puede ser. Es una manera de hacerlo de esta manera. Y aquí,
perdón,
¿sí?
Perdón. En ese sermón, ¿podríamos predicar algo de la gracia? Es decir, que si la cosa tuviera que ver con nuestras obras, ¿qué necesidad hubiera tenido Jesús de haber nacido?
Claro, aquí tendría que entrar.
¿Podría ser otra dimensión? Porque tendría que haber alguien pagado.
Ajá. Énfasis en la gracia. Okay. Muy bien. Y ahora el 9. Creo que para el 10 no vamos a mencionar mucho porque dice escribir el sermón en estilo oral, estilo conversacional. Pero para el bosquejo, si seguimos con la idea de una presentación narrativa y inductiva, ¿cómo se podría desarrollar el sermón?
Es difícil sobre la marcha, pero no sé, escenario y clímax y resolución, pero escenario presenta la oportunidad de dar algo de la historia redentora. De poner como este es un eje en la historia, este pasaje te da oportunidad de desarrollar un poco esta primera parte de ¿por qué estaba esperando David y María y los demás judíos?
Ok, entonces sería poner el escenario, llevar a los oyentes a el clímax, la tensión, pues el divorcio, porque cómo puede ser, y está embarazada, y hijo de Dios, y luego resolución, a propósito, y es cierto, y que sí va a pasar, ¿no? Algo así, podría ser, ok. ¿Alguien más, otra idea?
Debemos tener una introducción que tuviera que ver quizá con el matrimonio judío, porque si José y María no se habían casado, ciertamente ella no había conocido varón, pero dice que intentaba divorciarse de María, pero ¿cómo intentaba divorciarse si no estaban casados? Entonces podemos hablar un poco del contexto del matrimonio judío. Un compromiso era algo casi super formal, ellos estaban comprometidos para casarse aunque no estaban casados, y su intención de divorciarse diera la impresión en nuestro contexto actual, si me quiero divorciar es que primero estaba casado, y en el caso de ellos no. No sé, fue un poco de algo histórico con relación a las costumbres judías, ¿no? O sea, el compromiso era tan fuerte y tan formal que romperlo era un divorcio, pero no estaban casados, José no había tocado a María.
Ok. Una manera que yo lo hice era a través de 3 milagros. Yo pensé que aquí aparece 3 milagros. Uno, el primer lugar milagro es que yo, y cada uno asciende o es un milagro mayor al anterior. El primer milagro es que se concibe un bebé sin padre humano. Ese es el primer milagro. María está embarazada. ¿no? Y no, y su papá, y su padre no es, no, no ha, no ha tenido relaciones con otro hombre. Ese es el primer milagro. El segundo milagro es que Dios se encarna en ese bebé. Es un milagro mayor a este. Es un milagro este, pero es aún más milagroso el hecho de que este bebé que se concibió es Dios. ¿Sí? Y el tercer milagro más asombroso es que Dios lo hizo para salvarnos. Fue su propósito en todo esto. No solamente hacerlo por hacerlo, no simplemente hacerlo para que se encarnara, sino con un propósito que es el milagro más tremendo, que lo hizo para salvarnos, y el texto mismo lo dice, para salvar a su pueblo.